Rafael Pardo Rueda, candidato a la alcaldía de Bogotá.
Pero qué bueno.
Que la gente de Bogotá y que la gente del país escuche a los candidatos a ver qué nos proponen. Doctor Rafael Pardo, muy buenos días.
Fernando, ¿cómo está usted? Muy buen día.
Pues aquí muy preocupados con muchas cosas que pasan en el mundo y en Colombia y de la que no nos habla nadie, los políticos que se supone son los que deben de hablar de ese tema.
Por supuesto.
Es que aquí se vino una crisis en China, se vino una crisis fiscal, se vino una crisis cambiaria. La gente no sabe qué va a hacer de sus empleos. La gente está inmensamente preocupada por el tema tributario que se vino encima. Y tenemos unos candidatos a la alcaldía que siguen todos coincidiendo en lo mismo. Usted y todos los demás son amigos del metro. Todos son amigos del metro. Todos son amigos de arreglar las calles. Todos son amigos de construir escuelas. Todos son amigos de mejorar la salud de los bogotanos. ¿Quién va a ser enemigo de esas cosas? La pregunta que le hacemos a usted para que nos lo explique es: ¿en qué se diferencia la propuesta suya de esas propuestas? ¿Y cómo va a manejar usted una ciudad como Bogotá en medio de una crisis económica mundial y de una crisis fiscal y de una crisis cambiaria como la que se nos vino encima?
Bueno, vamos por partes, Fernando. El tema fiscal es un tema evidentemente muy, muy grave en estos momentos. Y las finanzas de Bogotá pues han mostrado una solidez importante. Las finanzas de Bogotá dependen básicamente de impuesto predial, del impuesto ICA, y las empresas de Bogotá han venido teniendo un buen desempeño en términos de generar recursos para la ciudad. Por lo tanto, las finanzas de Bogotá tienen, digamos, una solidez comparativamente importante. Adicionalmente, por distintas razones, particularmente por la mala relación del alcalde con el consejo, Bogotá tiene una capacidad de endeudamiento que no ha utilizado. Es decir, poco le han autorizado al alcalde posibilidades de endeudarse, y las que le han autorizado no se han hecho efectivas. Por lo tanto, hay una capacidad de endeudamiento importante. Se suma a eso, Fernando, y es una situación, digamos, coyuntural derivado de una mala gestión, y es que no se han ejecutado recursos de años anteriores. Por lo tanto, las finanzas de Bogotá para el año entrante y para los años siguientes tienen, digamos, recursos importantes para poder disponer. El gran proyecto que tiene la Nación y Bogotá es el proyecto del Metro de Bogotá, para lo cual la Nación ha dispuesto unos recursos de más de 9 billones de pesos a través de vigencias futuras, y Bogotá debe disponer de 4.1 billones para poner su parte correspondiente. ¿Qué ha tenido en este momento el distrito como posibilidad? Más o menos 900 mil millones de un cupo autorizado por el Consejo, y una cifra parecida, un poco más, de los excedentes o utilidades de empresas del distrito. Por lo tanto, le falta al distrito conseguir un poco más de 2 billones para poder completar la financiación del metro. Yo tengo la información de que eso es posible hacerlo, de que no hay, digamos, un riesgo financiero, sino al contrario, tiene en Bogotá esa capacidad y es posible hacer esa financiación. Otros proyectos tienen otras fuentes. La infraestructura, como ustedes bien conocen, y sobre todo la gran infraestructura de transporte, se puede construir como se ha construido en otras partes, por vía de alianzas público-privadas, es decir, financiación privada, y en contraprestación el establecimiento de peajes para poder cobrar esa infraestructura. Así se han hecho autopistas en Chile, en México, en el Perú, en muchas partes se hacen de esa manera. Y esa infraestructura tiene esa fuente que es fundamentalmente los recursos del sector privado, pero por supuesto pagados con mecanismos de peaje. En términos del sistema de educación, Bogotá requiere y tiene la posibilidad de hacer 20 colegios grandes que podían tener con 20 colegios un aumento muy significativo de cupos, particularmente para avanzar en el tema de jornada única. En 4 años es muy difícil convertir todos los colegios en colegios de jornada única, pero puede estar por lo menos el 40% de los estudiantes en jornada única, lo cual tendría una inversión importante en estos 20 colegios que ya, para lo cual ya hay dispuestos terrenos y en algunos casos planos. El tema de salud es un tema que tiene que ver con más con el funcionamiento que con inversión. Todo lo que conocemos de la plata que queda atrapada en el FOSIGA y la situación de los hospitales públicos que tienen un círculo vicioso en el tema de financiación, pero no estamos en una situación en la cual se haya acabado la plata ni una situación de crisis, sino cada proyecto tiene su propia fuente de financiación y eso lo he venido estudiando, Fernando, con detalle.
Bueno, aquí se presentan temas y temas de la mayor significación, porque obviamente Bogotá tiene mucha plata porque no se la ha gastado, y no se la ha gastado por la incapacidad absoluta de este gobernante que tenemos para ejecutar el presupuesto. Eso es vergonzoso. La recuperación de la malla vial, esa no se puede hacer con alianzas públicos privadas, esa hay que hacerlas con recursos propios, y esa hay que desarrollar un trabajo gigantesco porque Bogotá se volvió impracticable. No es que la movilización sea difícil, sino que es imposible. Y no es imposible solamente como lo quiere ver Petro para los ricos que tienen carros, sino especialmente para los pobres que tienen jornadas de 3 y 4 horas en unos atroces para tratar de llegar a un trabajo y para tratar de regresar a sus casas absolutamente molidos de cansancio, de fatiga. Ese es un tema fundamental. En la cuestión del metro, usted da por hecho que la nación puso los 9 billones. Y los puso porque aprobó vigencias futuras. Doctor Pardo, la crisis fiscal del gobierno nacional es una crisis pavorosa. Y es una crisis pavorosa que tiene que ver con un tema petrolero. En este momento, anoche estaba el petróleo, no he visto hoy en la mañana, pero lo veré en un minuto. Estaba el petróleo a $47 el barril de WTI. Ahí se caen las regalías, ahí se caen las disponibilidades de Ecopetrol, que es una quiebra sencillamente pavorosa. Es una DMG, pero de nivel nacional. Las acciones de Ecopetrol valían 5.700 pesos y ahora están a menos del 30% de ese valor. En Nueva York, Ecopetrol ha perdido el 20%. Y eso significa menos capacidad de la gente, menos industria, menos posibilidades de empleo. Y eso va a gravitar sobre la vida de la ciudad, doctor Pardo. Uno no puede calcular la situación económica de Bogotá por la situación económica de unas dependenciales que tampoco son tan brillantes como las pintan. El sistema de aguas de la ciudad, el sistema de basuras de la ciudad, es un sistema enormemente comprometido. Le hago estas observaciones simplemente para que usted nos diga en qué medida los proyectos que usted hace está comprendiendo a la ciudad en medio de una crisis que afecta, por supuesto, la capacidad contributiva de los bogotanos. No es lo mismo hacer planes sobre unos impuestos prediales que resultan ya confiscatorios con una ciudad en pleno auge que con una ciudad en etapa de contracción económica.
Sí, no estamos en etapa de contracción económica. Usted está haciendo unas predicciones, digamos, bastante sombrías, que yo creo que hay que mirar y compartirlas con otros economistas tan brillantes como usted, Fernando, que no tienen esas mismas perspectivas. Entonces, la ciudad tiene unas finanzas que son sanas hasta el momento, pero por supuesto hay que tener todas las precauciones para que la ciudad no quede en una situación de financiación pues delicada, porque eso sí no es parte de mi propósito mío ni de, por supuesto, de ninguna alcaldía, pero digamos la ciudad tiene un gran potencial. Bogotá es una ciudad que es la ciudad que más empleos genera, es la ciudad que menos informalidad tiene el país, es la ciudad que tiene un mercado creciente y mayor, es una ciudad que tiene una cobertura en el sistema contributivo de salud mucho mayor que el promedio nacional. Es decir, es una ciudad dinámica y pujante, y esta ciudad podría ser mucho más dinámica y pujante si hubiera una alcaldía que pensara en cómo atraer actividades económicas, cómo atraer empresas, cómo facilitar que nodos espontáneos de actividad económica que han sido a lo largo y ancho de la ciudad puedan tener posibilidades y normas para que puedan desarrollarse como emprendimientos, como pequeñas empresas, como medianas empresas. O sea, la ciudad tiene un dinamismo muy, muy grande y por supuesto la ciudad pues no es impermeable a los temas internacionales, pero hasta el momento no estamos precisamente en una recesión internacional. Fernando, usted la avisora, pero pues hay otros economistas que no tienen la misma teoría.
A ver, doctor Pardo, con toda consideración, usted sabe que le tengo mucha simpatía personal y que no me desagradan las cosas que usted dice sobre la ciudad, se lo digo con toda franqueza. Pero esos economistas tan importantes estaban previendo un crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia en el 5.5%. Ahora están en el 3%. Si eso no se llama contracción económica, dígame cómo se llama. Pero es que el 3% es muy incierto. Economistas tan importantes como los de Merrill Lynch están hablando de la posibilidad de que nos bajemos al 1%. Eso no es de un irresponsable que le dio por ahí por decir cosas. Y la situación es una situación catastrófica, por ejemplo, desde el punto de vista del petróleo. El petróleo a $47 no es el petróleo a $80 sobre la base de lo sobre cuya base está sentado todo el proyecto de desarrollo del país a mediano plazo. Y entonces estamos ahora a $47 e Irán no ha empezado a producir petróleo. Esas son cosas para las que uno se tiene que preparar. Y cómo me gusta que usted hable de la necesidad de traer empresas, de traer industrias, de desarrollo. Bastante difícil en momentos en que la industria colombiana está cayendo. No es que esté creciendo poco, es que se está disminuyendo.
Pero fíjese en una cosa, Fernando. El petróleo ha caído, pero el dólar ha subido. Y eso tiene un efecto, no inmediato, pero un efecto muy importante sobre la posibilidad de producción en Colombia de un conjunto de bienes y servicios que antes se importaban. Se encarecen los bienes y servicios importados y se abarata la posibilidad de exportación de bienes y servicios colombianos. Sí, el petróleo ha caído, que afecta de manera medular, llamémoslo, las finanzas públicas. Pero el valor de la divisa, el precio del dólar, que ha tenido un repunte de más de 1.000 pesos por dólar en un año, significa una forma de protección a la producción local que va a ser muy importante y que la industria con seguridad y sobre todo las actividades de exportación ya están viendo beneficios en este valor de la divisa. Entonces, yo creo que el tema no es solamente el precio del petróleo. Me parece que el aparato productivo colombiano que ha sufrido durante más de una década por una revaluación permanente y continua, ahora tiene, digamos, un alivio con una valor del dólar que deja muy costosos los bienes importados y que da buenas posibilidades a la exportación de bienes. Así lo han sentido los exportadores. Así lo han sentido las industrias que tienen un componente muy importante en costos locales y principalmente el costo de mano de obra es un costo local. Y por supuesto, pues la importación de bienes, el contrabando, todo lo que era tan regalado y tan barato porque venía con dólar a 1.800 pesos, pues ahora al valor del dólar ya se vuelve más costoso, más complicado y menos competitivo venir aquí con productos importados.
Fuimos los primeros críticos de la revaluación del peso. Nos empeñamos en esa tarea, lo dijimos mil veces, están arruinando el país con una revaluación insensata, que desde luego no se corrige, no se debía corregir en un año de una maxi devaluación. que no produce buenos augurios, pero los grandes enemigos de la revaluación estamos acá. No cabe sobre eso duda ninguna. Pero eso tiene efectos, y tiene efectos en todos los sentidos que hay que mirarlos. El endeudamiento externo tuvo un crecimiento exponencial. Yo no sé cuál es el endeudamiento externo que tenga Bogotá y el endeudamiento externo que tengan las empresas públicas de Bogotá, pero se les ha aumentado el valor de la deuda en un 50% en un año, en un 40% cuando menos. Eso hay que mirarlo, y hay que mirarlo de cerca. Yo simplemente le quiero llamar la atención sobre esos hechos, porque esos hechos van a gravitar muy seriamente sobre la ciudad que usted pretende manejar. Pero le quiero hacer una pregunta muy específica para que usted se la cuente a nuestros oyentes. ¿En qué se diferencia el proyecto suyo de los demás proyectos? Del proyecto del doctor Peñalosa, del proyecto del doctor Francisco Santos, de los proyectos que están en marcha en Bogotá. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es Aristóteles?
Le digo...
Sí, eso.
Eso es el tema. A ver, frente al...
Ese es el tema, sí, señor. Adelante.
Clara López, pues el proyecto mío es un proyecto de cambiar la ciudad y de transformar la ciudad, y no de seguir ni en el mismo estilo ni en los mismos énfasis en que se ha venido en la alcaldía de Bogotá por parte del Polo Democrático y del movimiento que hoy maneja la alcaldía de Bogotá. O sea, la propuesta mía frente a la de Clara es una propuesta de ella de continuidad y la mía de cambio. Frente al doctor Pacho Santos, el tema, él ha hecho mucho énfasis en el tema de seguridad, pero evidentemente quien tiene los, digamos, los, no llamamos los pergaminos, que eso es un término futbolístico, sino quien tiene la experiencia en el manejo de temas de seguridad, le está hablando aquí a usted. Y yo he estudiado el tema de seguridad en Bogotá, y por supuesto requiere de una, no simplemente decir que se va a hacer Consejo de Seguridad todos los días, sino de conocer las instituciones, de cómo generar, digamos, una responsabilidad mayor en la coordinación institucional, que la acción de la policía, que permanentemente captura personas en flagrancia, no se vuelva una acción en el vacío, porque esas personas quedan libres a las pocas horas. Solamente un pequeñísimo porcentaje de quienes son capturados en flagrancia entran a procesamiento judicial. Las unidades de reacción inmediata de Bogotá y de la Fiscalía son absolutamente insuficientes. No cabe la gente, no caben las personas que son detenidas por la policía. Están en condiciones muy precarias, y con esa situación, pues los delincuentes siguen en la calle y los ciudadanos siguen en el temor de la delincuencia. Entonces, en mi propuesta de seguridad no es simplemente palabras en el aire, sino yo sé cómo hacerlo, he manejado el tema, conozco las instituciones, tengo además programas muy concretos en términos de cómo atacar el desorden urbano a través de una ejecución de las normas de los códigos de policía, que nadie las hace cumplir y que es posible hacerlas cumplir con una policía administrativa de manera ordenada y de manera contundente. Y frente al doctor Peñalosa, pues el énfasis que él tiene es un énfasis más en temas de infraestructura, y el énfasis que yo tengo es más en temas de posibilidades y oportunidades sociales, particularmente en el tema de educación. Bogotá requiere un esfuerzo grande en educación, tiene una cobertura muy buena en términos de primaria y secundaria, pero no así en educación media. En educación media solamente el 67% de los jóvenes está en educación media. Ahí se presenta una gran deserción, y al no ingresar a la media, pues queda un número muy importante de jóvenes de Bogotá que no entra a educación superior, bien sea técnica o tecnológica y o universitaria. Eso reduce las posibilidades de empleo y las posibilidades de ingresos de las personas. Un joven que no termina educación media es un joven que queda en la informalidad por el resto de la vida. Pues prácticamente todos los empleos en el sector privado, que es el que genera empleo en Bogotá, exigen tener educación media terminada. Entonces, ahí hay un esfuerzo muy grande en términos de equidad y de oportunidades a través de la educación. Hay esfuerzos muy grandes que se han hecho en términos de gratuidad, en términos de cobertura, repito, pero la bisagra entre los estudios de secundaria y la preparación o la formación para el trabajo o la preparación universitaria, ahí hay un vacío muy grande que afecta pues las generaciones más jóvenes y afecta también la productividad de la ciudad al no tener toda la población que va a trabajar en condiciones de formación adecuada.
Doctor Pardo, hay inquietudes que tienen los ciudadanos y esperamos seguir conversando con usted, que no se trataron ahora y seguramente por la limitación del tiempo, aunque este es un espacio amplio y usted lo ha tenido, pero tenemos que insistir. Por ejemplo, en el tema de la educación, es muy importante la cobertura. Una cobertura a medias, porque muchachos que salen a las 12 del día o a la 1 de la tarde para su casa, son muchachos que quedan expuestos a toda clase de peligros y de dificultades. Y entonces hay que hacer un cambio fundamental, que fue el cambio que propuso en la elección, en la campaña electoral pasada, el doctor Oscar Iván Zuluaga, y que ahora se trata de copiar, probablemente con malos resultados, pero ese es un tema esencial. Y el tema de la calidad de la educación, no hablamos de eso, pero ese es un tema esencial. Para seguirles enseñando lo mismo que se les está enseñando, tiempo sobra. La educación es deplorable, lo tenemos que decir con toda franqueza. Para empezar, unos jóvenes que terminan bachillerato sin saber inglés y sin poderse expresar y sobre todo entender el idioma inglés, en este momento es como sacarlos analfabetos. Más o menos así es, el inglés es un idioma universal y a quién se lo digo, a quien tiene tan perfecto dominio del inglés y tiene a sus hijos con perfecto dominio del inglés, porque así tiene que ser. Pero no solamente eso, sino cuál va a ser el pensum, cuál van a ser las actividades deportivas, el deporte como una política social. Ese es un tema también esencial que hay que tratar en el tema que usted menciona. La cuestión de la salud es una cuestión esencial. Usted dice, pues lo veo muy convencido de que no se necesita más en infraestructura de salud, que lo que se necesita es funcionamiento.
No, sí se necesita en salud y en todos los niveles y en todos los regímenes, en contributivo, subsidiado, en salud prepagada, en todos hay deficiencia en la oferta. El punto es quién la provee. En el caso del sistema contributivo de salud o del sistema prepagado, hay que buscar mecanismos para que haya una oferta mayor, dado que la mayoría de la población está en este sistema. Los hospitales públicos tienen, por supuesto, todos deficiencias financieras, pero muy derivadas también del funcionamiento y del circuito este tan complejo del FOSIGA y de los pagos que hace a través del sistema de aseguramiento. Pero por supuesto, el tema de calidad educativa, Fernando, es crítico. Una persona de estrato 1 tiene en promedio, a los 18 años, tiene menos de 7 años de educación. Y una persona de estrato 6 tiene 14 años de educación a la misma edad. Eso hace que la educación no sea un elemento de igualación social, sino es básicamente un factor que amplía una brecha social que hay en Bogotá y en el país, pero estamos hablando de Bogotá.
Y que la hace irrecuperable.
Exactamente.
Irrecuperable. Ese muchacho no puede nunca alcanzar. El que tuvo 7 horas nunca puede alcanzar el de 18. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que eso sea así, de manera que el factor de mayor injusticia social es el de una educación mediocre, una educación a medias para los niños y los jóvenes que son de los estratos bajos. Y ahí hay un problema enorme.
Doctor, ese es el énfasis que queremos darle. Muchas gracias, Fernando.
No, con mucho gusto y esperamos seguir conversando, doctor Pardo, pero empiece a preocuparse por los 9 billones de pesos de la nación. Eso,
mirar la tormenta financiera que usted anuncia.
las, no, que yo anuncio, no. Pero doctor, las bolsas de Shanghái están cayendo al 8%. El problema de China, bueno, es un problema real. Yo no estoy anunciando nada, yo simplemente le estoy contando qué está pasando en el mundo. Y no se dedique tanto al problema inmediato, mire el bosque, porque ese bosque va a tener incidencia sobre la ciudad que usted quiere manejar, con muy justos títulos. Pero no me diga que
no estamos
soy...
haciendo, pues no, no.
Bueno, muy bueno, bien. Doctor Pardo, un abrazo.
Buen día.
Gracias.
Gracias, adiós.
Bueno, entonces, Rafael Pardo, candidato a la alcaldía de Bogotá, y queremos